agosto del año 2021. La propuesta de hoy es, como siempre, un recorrido por las informaciones y denuncias llegadas desde la isla. A continuación, los titulares del día. Organismos internacionales condenan nuevos decretos ley en Cuba que intentan frenar la libertad de expresión de los cubanos. Régimen ha ratificado sentencia a varias mujeres, algunas menores de edad, que participaron en las protestas del 11 de julio. Continúan en prisión dos víctimas de la Primavera Negra de Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Crisis de medicamentos en Cuba sin solución inmediata. Seguimos en Cuba al Día. Estoy hablando ya con Daniel Alfaro del Movimiento Opositor Una Nueva República en Artemisa, San Antonio de los Baños.
Sí, efectivamente.
Bueno, Daniel, actualícenos un poco de la situación que hay por allá.
Bueno, para acá la situación se torna muy difícil, teniendo en cuenta que no hay medicamentos, los hospitales están colapsados, en ocasiones no hay ni médicos para poner las consultas, muchas personas están muriendo, es decir, están muriendo por falta de medicamentos, por falta de atención médica, muchas personas los mandan para la casa a que esperen por una posible recogida para llevarlo a un hospital, y al final esto no sucede, las personas continúan en las casas, muchos muriendo, otros padeciendo de sin número de dificultades, sin alimentos, sin medicamentos. Los médicos no vienen a las casas por mi propia experiencia. Lo digo, yo he pasado por esto y estoy saliendo afuera, y a mi casa vino una vez la doctora, ya no ha venido más nunca, la enfermera tampoco, no hay ningún tipo de atención. El medicamento tienen que estarlo buscando las personas por la calle, comprándolo por la calle. Cuando una pastilla de azitromicina, que es lo principal que están indicando los médicos para el COVID, una pastilla de azitromicina cuesta 1,000 pesos. Usted se imagina, y son 6 pastillas, son 6,000 pesos un tratamiento a media. Porque no es solamente la azitromicina, es azitromicina y es otros medicamentos. Y las personas no tienen acceso a eso. Algunas personas han tenido la posibilidad, que sus familiares han podido mandárselo, pero otras personas, como les decía, están muriendo en las casas y muriendo en los hospitales. No hay oxígeno en los hospitales. Aquí en San Antonio, por ejemplo, hace más de una semana que no hay oxígeno. Y lo último que estaban mandando los hospitales fue un poco de aire comprimido, que eso al final es hasta perjudicial para la salud. Con eso, en vez de resolverlo, que están empeorando los casos que están llegando a los hospitales. Y aquí la situación se torna, te decía, muy difícil, muy difícil. El gobierno se ha despreocupado de esto, lo que ha hecho es echarle la culpa al pueblo, ahora le echa la culpa a los médicos, ellos están en su locura queriendo echarle culpa a todo el mundo, menos asumir su responsabilidad, que como gobierno o desgobierno, porque nosotros no lo reconocemos, porque son personas impuestas ahí, impuestas a dedo, no están haciendo gestión de ningún tipo, no cumplen ninguna función. Yo en una publicación hace poco, yo lo decía, Cuba, con todas las dificultades que tiene, ¿necesitará gobierno? Yo creo que no, si el pueblo en definitiva se las está jugando todas por el todo a su responsabilidad. El pueblo tiene que inventar qué come, tiene que inventar con qué cocina, no hay gas, ni siquiera garantizan el gas, el fluido eléctrico, esto se ha vuelto un relajo, la quitan, te dan apagones hasta 2 veces al día, 4 horas y 6 horas, y pasas el día entero sin corriente prácticamente. A la hora de cocinar, las personas que cocinan con corriente tienen hasta que acostarse sin comer, o comer muy tarde cuando logran tener algo que comer. Y entonces, por otra parte, cuando te quitan la corriente para una parte del pueblo, después te la quitan para la otra, y entonces, si te tocó el apagón, después te toca que no tienes corriente tampoco, porque para la parte que la quitaron están los pozos. Entonces, todo, por ejemplo, te metes el día entero sin corriente y después sin agua. Al final estás afectado todo el tiempo. Y así está transcurriendo la vida del cubano en una agonía. Por lo menos en esta zona en la que yo me muevo, lo que es San Antonio, Quizas, Guira, Temisa, Caimito, así es la misma situación en toda esta provincia. Cuando tienes agua no tienes corriente, cuando tienes corriente no tienes agua, cuando tienes corriente no tienes que cocinar, y cuando tienes que cocinar no tienes con qué cocinar, porque le decía, ni siquiera el gas es capaz de garantizar este gobierno. Cuando usted ve en las termoeléctricas quemando ahí en las torres, quemando el día entero. Pero ellos prefieren quemarlo así que dirigirse al pueblo para que el pueblo tenga un casino. Y así, esta es una cosa.
Sí, yo creo que en todo el país la denuncia es igual, cada poblado con sus características, pero sí, todo el mundo se queja de la situación que hay en Cuba. ¿Usted cómo está después de haber pasado el COVID?
Bueno, yo estoy terminando ya, pero continúo con un poco de falta de aire. Me dan mareos todavía y algún que otro dolor de cabeza. Y así me voy más o menos.
¿Sin atención médica ninguna?
No, atención médica no, eso no existe. Yo acudí al hospital 8 veces. Nunca pude hacerme un test rápido, nunca pude hacerme un PCR, porque no hay. Las personas las vieran para la casa y al final yo me imagino que los partes que está dando el doctor Durán por la televisión sean partes que los está prediciendo la santera, esa que anda con Díaz-Canel, la estafadora esa. Yo me imagino que sea a través de ella que estén dando los partes, porque si no hay PCR y no hay test rápido, ¿de dónde sacan la cantidad de personas diarias contagiadas? Eso son cosas absurdas que ellos mismos no se dan cuenta, las mentiras que están metiendo y que ellos mismos se están contradiciendo.
Muchísimas gracias, Daniel, por ponernos en perspectiva lo que está pasando por allá por Artemisa. Cuídese mucho.
Bueno, igualmente, mi vida, aquí estamos para lo que haga falta.
Muchísimas gracias, un abrazo. Muy buenas tardes, le estoy dando la bienvenida a Guillermo del Sol, periodista independiente desde Santa Clara. Bienvenido a Cuba al Día.
Hola, un saludo para toda la audiencia de Cuba al Día. Bueno, según la situación que tenemos acá con la COVID, todo el mundo sabe que los hospitales están colapsados. Para llegar a un hospital y quedar ingresado tiene que ser como en el caso de Joel Espinosa, que le llevamos medio muerto. El hospital Miriam y el Celestino Hernández se mantienen más o menos en las mismas condiciones. Se mantienen abarrotados de casos positivos, están falleciendo menos personas, desde luego que esas grandes cantidades de personas que han fallecido han sido mayormente por la falta de oxígeno y de medicamentos, pero bueno, mayormente el oxígeno, cuando el oxígeno más o menos logran estabilizarlo, son menos los fallecidos, las personas logran aliviarse y muchos vencer la pandemia. Yo me fijaba la cifra con que amaneció parte de Villa Clara y es irrisorio todo lo que dice el doctor Durán. Por ejemplo, aquí el barrio de Virginia y el barrio de José Martí, que son muy aledaños aquí a Brisas al Oeste, donde yo vivo, y José Martí daba 40 y tantos casos y Virginia 30 y tantos casos. Y el que camine de estos barrios y vea la cantidad de personas contagiadas que hay, de verdad que dice, es una vergüenza este doctor Durán y estos partidos que emite por la televisión. Se espera que en los próximos días, según especialistas a los cuales no me voy a referir por su nombre, aumente el número de fallecidos y aumente el número de casos positivos, que ya de antemano no se sabe ni de cuánto es, porque como no hay ni reactivo para los PCR, ni hay test de antígeno, que prácticamente están destinados solamente a personas en hospitales en condiciones que ya se sabe realmente que son positivos, lo demás no hay nada para hacer con ellos. Tenemos en Camajuanil el hijo de Leonardo Rodríguez Alonso y su nieto, que dieron positivo a la COVID, un niño lo dejaron en la casa, primera vez que escucho que un niño no es hospitalizado, y lo dejaron, un niño positivo, lo dejaron en su casa, que debe tener aproximadamente 5 o 6 años, no más que eso. Y de verdad que preocupa la situación epidemiológica y al mismo tiempo el mal manejo que está teniendo acá la Dirección de Salud Pública y el gobierno con la situación de la pandemia.
Gracias a ti, Guillermo del Sol, por ponernos en perspectiva lo que está pasando por la ciudad de Villa Clara. En muchos poblados han llevado donaciones, ahí también han tenido acceso a estas donaciones, que también la población se está quejando por las características de esta donación.
Mira, sí, aquí llegó el frijol ese que son duros como palo, fue lo que llegó acá de la donación. El resto no es donación, porque el resto de las cosas, las 3 libras de arroz y eso es comprado, lo cobraron a 7 pesos. La donación, todo el mundo vio que al final casi todo fue a parar a las tiendas MLC. Al final acá a Villa Clara le tocó frijoles, y a otras provincias le tocó latas que dicen que estaban vencidas. Vi fotos en las redes, en otros lugares dieron aceite comestible vegetal, y así sucesivamente. Acá las personas dicen que los frijoles son piedras, yo no sé, yo no cocino, pero si lo dicen, no lo dicen por gusto.
Claro.
Unos frijoles chinos colorados, que son bastante duros, no saben cómo se elaboran, porque hasta ahora aquí no han logrado mandarlo, ni con las toallas eléctricas que dicen que ablandan cualquier cosa. Por otra parte, bueno, las personas acá lo que esperan es que empiecen a acudir hermanos del exilio acá a visitar Cuba, a sus familiares, y que se trasladen con medicamentos para repartir acá, porque la situación es crítica. Y hay mucha especulación con los pocos medicamentos que se mueven. Un bulbo de Rosefín en estos momentos puede costar acá en Santa Clara hasta 7,000 pesos, para que tengan una idea. Una pastilla de azitromicina ya sobrepasa, una sola tableta sobrepasa los 1,500 pesos. Una tirilla de 10 tabletas de dexametasona, 1,000 pesos, 1,500 pesos. Y así sucesivamente, esto es inconcebible lo que se está viviendo. Las personas andan como locos. Por otra parte, de Rusia, las personas que viajan a Rusia también están llegando con algún medicamento. Ya me he enterado de 2 o 3 casos aquí en Villa Clara, que están trayendo tratamientos completos para el COVID, pero que los están vendiendo con unos precios exuberantes. No sé el precio exactamente, porque no he podido llegar de primera mano hasta estas personas. Porque lo digo, y no me engañen, no me oculto, ni siquiera venirme a buscar que vengan. Yo soy de las personas que ha comprado medicamentos para repartir a las personas que no tienen con qué comprarlo, y los he pagado.
Es que no queda, no hay más situación que resolver que esa.
No, el dinero no lo vamos a llevar a los
Claro. No, y desgraciadamente muchas personas también están lucrando con los medicamentos, Guillermo.
Sí, mayormente estas personas que están viajando a Rusia están lucrando con los medicamentos. Y algunas personas que recibieron medicamentos de Estados Unidos, que supuestamente se trajo de buena voluntad para que fueran repartidos, y lucraron con ellos, que se conocen, con nombre y apellido, no me voy a referir a ellos en este momento, pero que sí se conoce, que lucraron con estos medicamentos, que era para repartirlos gratuitamente aquí en Cuba. Pero desgraciadamente en la viña del señor hay de todo.
El primero que tiene que proveer a su población de alimentos y medicamentos necesarios es el régimen, y no lo está haciendo.
Pero es que ya a estas personas no podemos esperar nada. Ya esto ya llegó a un colofón, ya, como decimos nosotros. ¿Qué puedo esperar yo de Canel, de Raúl Castro y de esta tiranía? La muerte es lo único que puedo esperar de ellos. Y así mismo los cubanos. Estas personas, después de las protestas del 11 de julio, llevan un odio tan grande dentro contra el pueblo cubano, que eso es inconcebible. Yo, ojalá y tuviera forma de demostrar, como antes cuando trabajaba con Televisión Martí, la cantidad de militares que rodean esta ciudad, cuadra, todos los parques cerrados, con militares dentro, es inconcebible, los hospitales militarizados, prácticamente vivimos presos, salgo a trabajar prácticamente de una forma indisciplinada, porque ni trabajar permite en estos momentos en esta ciudad. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo esperar yo a estas personas? Si todo el mundo sabe que ya ellos llegaron al final de sus días, puede que cansen estar ahí sentados en la silla un año más, puede que 6 meses, puede que 2 años, pero de que la tienen que entregar, porque son unos incapaces, porque destruyeron la nación, porque la han vendido a pedazos, porque la miseria y el hambre ya no caben en las casas, en las viviendas de los cubanos, y por sobre todas las cosas, la cantidad de muertos. Creo que no hay una familia en Cuba que no tenga un muerto por la COVID, uno como mínimo, hay familias completas que han muerto. Y que lo hemos visto en las redes, familias completas, familias que no saben ni de dónde tienen enterrados sus muertos, porque les dicen que están en Santa Clara y por ejemplo están en Placeta o están en Cascajal, y así sucesivamente. No hay forma ni de honrar a nuestros muertos con las cosas que estamos viviendo hoy, porque es que el irrespeto, la indecencia, la inmoralidad y la represión cada día son mayores.
Muchísimas gracias por haber estado en Cuba al Día.
Gracias a usted, que Dios le bendiga.
Gracias por la sintonía. Estamos acá en Cuba al Día, conversando con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a estar hablando acerca del colapso médico en Cuba, cómo el gobierno también está admitiendo el déficit de médicos y enfermeros. Muy buenas tardes, Marta Beatriz.
Buenas tardes, un saludo.
Para mí es un honor estar hablando contigo, Marta Beatriz. Vamos a hablar un poco de este colapso médico que hay en la isla, por supuesto, y acerca de este tema, cómo el gobierno tiene que admitir que hay déficit, además de insumos de médicos y enfermeros.
Sí, mira, el médico en la isla no tiene el reconocimiento que tiene de forma general en cualquier país del mundo. Aquí, al igual que en muchos países, a las 9 de la noche se aplaudían los médicos. Eso fue una época del año pasado que todo el mundo recuerda perfectamente. Y de pronto los médicos ya dejaron de ser aquellas personas que se aplaudían para convertirse prácticamente en huelguistas o desertores de la salud. Habíamos visto que en la provincia de Cienfuegos llevaron a un miembro del secretariado del Comité Central del partido para que estuviera apoyando el problema del COVID en la provincia, que hoy es la que está en más mala situación en el país. Y ese miembro del secretariado se quejó públicamente en la televisión que habían 700 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que no se incorporaban a trabajar y que tenían trabajando 129 médicos. Incluso planteó que en el pueblo de Rodas había 13 consultorios médicos que no estaban funcionando por falta de médicos. Ahí comenzó toda esta situación de exponer que no había médicos en el país.
También tenemos que hablar acerca de estas denuncias que están haciendo los médicos constantemente por las redes sociales, también del ataque que han sufrido por parte del régimen y cómo después a raíz cambiaron el discurso a raíz de estos videos que comenzaron a surgir en las redes sociales, donde los médicos reconocen que ellos y bueno, todo el pueblo sabe que ellos no tienen culpa del colapso sanitario que hay en la isla.
Sí, exactamente. Y se puede ver la situación de Holguín. Sí. Que es una situación bien difícil, y ahora está un funcionario de Guantánamo diciendo también ante la televisión nacional que tienen problemas con la incorporación de los médicos al trabajo y que esto ha ocasionado, perdón, no solo de los médicos y de las enfermeras, que esto ha ocasionado que 9.000 personas que son posibles de vacunar con esta cosa que dicen que es una vacuna, una inyección, eso no está garantizado, pues no se han podido inyectar, vamos a decir la palabra correcta, no se han podido inyectar porque no hay personal de salud para inyectarla. O sea, tienen las inyecciones, tienen las personas localizadas, pero en Guantánamo no tienen personal de salud para inyectar a estas personas. Lo que implica que este problema que empezó en Cienfuegos, te digo, siguió para Holguín, ahora está en Guantánamo, se está haciendo nacional.
Sí, Marta, también ellos están denunciando, no tienen los medios de protección. Y siempre que miramos la televisión cubana, vemos a estos dirigentes con máscaras profesionales, las llamadas N95, que son las que se dicen que son las que más protegen del COVID-19. Pues los médicos, muchos de ellos no tienen estos insumos, están pidiendo también, necesitan protección. Así que si tú vienes a sacar las cuentas, esto que están diciendo ellos de médicos que están pidiendo certificados médicos para no incorporarse, porque también tienen miedo contagiarse y también tienen miedo contagiar a su familia.
Sí, ese es un punto de vista, pero el otro punto de vista es que el médico está para curar a los enfermos y las personas que estudian esta carrera que hacen su reconocimiento hipocrático de que van a ayudar a la gente, etcétera, etcétera, se ven con las manos atadas, porque por ejemplo en el país hay una escasez total de oxígeno, la gente se te muere por la falta de aire y ellos no pueden hacer nada, hay escasez de medicamentos como por ejemplo los antibióticos, no pueden hacer nada porque no tienen antibióticos para suministrar, y la situación es tan caótica, pero tan tremendamente caótica, que las personas prefieren quedarse en su casa y morirse en su casa, porque incluso cuando se mueren no hay ni cajas de muertos. Entonces, amiga, tenemos el caso de mucha gente que ha vivido sin casa toda la vida, porque la dictadura ha sido incapaz de proporcionarle la posibilidad de tener una vivienda digna. Y cuando se mueren, los entierran en fosas comunes, que tampoco es nada digno. Lo que implica que en este país, desde que naces hasta que te mueres, vives sin dignidad.
Totalmente de acuerdo contigo, Marta. Marta, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en Cuba al Día.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Así vamos terminando esta primera media hora de Cuba al Día. En la próxima media hora seguimos actualizándolos acerca de la situación en la isla y conversaremos con gestores de la sociedad civil cubana.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Muy buenas tardes a todos los que están en la sintonía con Cuba al Día. Soy Exil Arjona Palmer y vamos comenzando ya esta segunda media hora del programa. Escuchen ahora esta actualización que nos hizo llegar desde Cuba Yusneilis Racet. Ella es la esposa de Nosley Domínguez Linares, quien fue detenido el 12 de julio en Mayabeque. Escuchemos.
Buenas, yo soy Yusneilis Racet González, esposa de Nosley Lázaro Domínguez Linares y la madre de sus hijos. Quiero hacer justicia ya que mi esposa Nosley, en la tarde del 12 de julio, se encontraba en el Parque Central de Güines, situado en la esquina de la Cremerilla, transmitiendo en vivo lo sucedido ese día. Como muestran los videos, él se voltea para continuar su grabación y lo toman por detrás, la seguridad de este país, y le quitan su teléfono. Él mismo fue golpeado al instante y fue trasladado a la prisión del SIDA de San José, donde ahí continuaban los maltratos y los golpes. Al día siguiente, a las 1:10 p.m., después de buscarlo por todas las estaciones, llegué al técnico de San José, donde me dicen dónde él se encuentra. Después de entregarle su aseo personal, pregunto por su estado, y me decían que se encontraba bien. Todas las semanas yo iba a su aseo, y me decían lo mismo, de que se le estaba dando buena comida. A medio un día, mi esposo fue trasladado a la prisión de Quibicán, donde nunca los políticos me avisaron que había sido trasladado. El día 17 de agosto me presenté en la Fiscalía Militar a presentar una denuncia por los golpes causados a mi esposo. Denuncia que no me tomaron porque decían que no se daba golpes en el SIDA. Que eso era comentario de la calle. Al poco rato les digo que quería hacer otra denuncia ya que mi esposo llevaba 1 mes y 4 días sin su derecho a una llamada. Al retirarme de dicha fiscalía, me dieron un papel a firmar donde ese papel decía nada de lo que yo dije. Papel que no firmé. El teléfono de mi esposa en dos ocasiones lo hemos encontrado activo en internet, donde ellos decían que Nosley estaba presente. Mi esposo me dijo que él no se encontraba presente en dicha... Vaya, cuando le tenían el teléfono, él me dijo que él no se encontraba presente en uno de esos momentos. Cuando de su teléfono, donde él mismo dijo que fue golpeado hasta cuando fue llamado para declarar. O sea, sí daban golpes. Ya él mismo, Nosley Lázaro, me confirmó que sí se dio golpe, que sí le dieron golpe, sobre todo, cuando lo llamaron a declarar, fue golpeado y bastante. En la Fiscalía Militar, yo dije que por favor me ayudaran, ya que yo vivo sola, con los dos niños, y me encuentro embarazada de 6 meses. Y me dijeron que por estar ahí, en ese horario, hasta ellos podían ponerme una multa porque las embarazadas no podían estar en la calle. Mi respuesta fue que si yo no sabía defenderlo de personas como ellos, ¿quién lo iba a hacer? Y me contestaron de que podía podían, estaban en todo derecho de ponerme una multa.
Escuchen ahora el testimonio de Daineris Moya García. Él es miembro de UNPACU, quien nos actualiza acerca de la situación Pablo Moya de la, preso político promotor de Cuba Decide y también miembro de UNPACU.
Mi nombre es Daineris Moya García, hijo de Pablo Moya de la, el preso político Pablo Moya de la. En este momento se encuentra aquí en el Hospital Clínico Quirúrgico de la provincia de Santiago de Cuba. Este fin de semana se reportó de grave, como al inicio, es decir, su estado de salud ha ido en decadencia. Tenemos aquí, estamos presentando acá situaciones con los medicamentos, muchas veces, la mayoría de las veces no ha tenido una urgencia para bajarle la fiebre, porque no está a tiempo aquí en la sala, o no hay. Sabemos que los médicos también se esfuerzan muchísimo, ellos muchos han conversado conmigo, que han hecho todo lo posible, pero que no tiene las condiciones. Entonces, mi papá en este momento está siendo un cuadro febril bastante frecuente, es decir, ha presentado fiebre desde que llegó ha presentado fiebre, pero con aislada. Pero ya ahora en estos últimos 4 o 5 días, la fiebre se la ha ido incrementando, está un rato, es decir, se le baja la fiebre, está 1 o 2 horas sin fiebre y vuelve nuevamente a presentar la fiebre alta, 39.5, 39, 38.5. Y bueno, nosotros tememos que pueda ser peor. Tenemos mucha fe que podrá salir. Mire, no sé si él ahora podrá darle algunas palabras.
¿Sí?
Yo puedo ir hasta allí a ver qué puede decir.
Si pero puede claro, si puede hablar.
Un momentito.
Tú no cuelgues, yo mira, no voy a
te van a hacer alguna pregunta. O te puedo decirle en cuanto a cómo tú te sientes cada vez que estás salud.
Soy Pablo Moya.
Pablo Moya, soy Exilda Arjona, desde aquí de Radio Martín. ¿Cómo está? Cuénteme cómo se siente.
En este momento, bueno, ya me pusieron ya con el toque final para ver si la salud avanzaba hacia adelante y realmente lo que hemos encontrado con una catástrofe con el problema de la falta de medicina, los contrachoques, la pérdida de la medicina en el camino, y todas esas cosas a veces, pues bien, se pone una y la otra no aparece, y así sucesivamente, pues, realmente he venido tropezando con una serie de condiciones que están totalmente negativas, y esto me está trayendo consecuencias mías que no puedo renovar prácticamente, porque yo no entiendo que tenga yo que estar con tantos días de poniendo poniéndome esta inyección, el antibiótico, y el antibiótico sigue dejándome el otro día igualito, con fiebre igualito, la fiebre, y entonces pues, realmente no me está contestando una sola palabra, ¿no? Y en esas condiciones, pues realmente, incluso la fuerza se va perdiendo cada vez más, a pesar de que estoy comiendo poquito porque me siento que el estómago me está llamando a comer un poquito, y estoy sobrellevando la situación según entre una cosa y la otra. Pero realmente, mi hija, esto no quiere.
No quiere
resolverse por la práctica general de aquí del hospital. Hay un emblema aquí tremendo. Entonces, terrible, no quieren dar ahí, cuando no se despierte el plato, de eso, cuando no se le parte la ala, y nunca llega la medicina.
Pablo, nosotros sentimos muchísimo por todo lo que está pasando usted, que haya tenido que haber recurrido a una huelga de hambre, que esté en esta situación ahora enfermo y que no esté en las medicinas para que usted se sienta mucho mejor. Lo único que le deseamos es una pronta recuperación. Cuídese mucho, no hable más, manténgase ahí y, bueno, intente comer un poquito. Yo sé que en medio de todo esto es muy difícil, pero cuídese mucho.
Muchas gracias, mía, muchas gracias, totalmente. Gracias y espero recuperarme.
Claro.
Y es la esperanza que tengo, muy fuerte, de recuperarme lo más antes posible.
Claro que sí, vamos a confiar en Dios y usted se va a recuperar. Muchísimas gracias, Pablo, cuídese mucho.
Y que nuestra fuerza por la libertad.
Por la libertad de Cuba.
La libertad siga siendo un pote de raíz de línea.
Gracias por sus palabras, Pablo.
Bueno,
Daineri, muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar muy atentos a la situación de tu papá, de Pablo Moya de la, a ver cómo continúa, cómo se va a ir mejorando, y ojalá y resuelvan todos estos medicamentos y la salud de él pues se fortalezca un poco más. Muchísimas gracias, Daineri.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Cuídense mucho por ahí. Igual para ustedes, cuídense por ahí. Cuida a tu papá.
Sí.
Le estamos dando la bienvenida desde ya a Cuba al Día a la profesora Ana Meli Ramos desde México. Bueno, vamos a comenzar, Ana Meli, vamos a comenzar hablando, por supuesto, de la situación de Michael Castillo Los Sorbo, quien Amnistía Internacional acaba de declarar preso de conciencia. Así que vamos a hablar de esto. Háblame un poco de Michael.
Bueno, Michael lleva ya 3 meses, o menos, preso. Él fue preso el 18 de mayo, pero realmente lo acusan por lo que sucedió el 4 de abril, que fue el día que los vecinos impidieron que él fuera nuevamente arrestado. Y bueno, sucedió todo eso después frente a San Isidro, ahí frente a la casa de Luis, de las que las personas empezaron a aglomerar y todo eso. Para mí eso es como un antecedente bastante claro de lo que después pasó el 11 de julio, pero ya a gran escala, ¿no? Ha habido como un proceso de acumulación, donde del cansancio de la gente respecto al abuso policial, pero también respecto a todo lo que ha sucedido con el país durante tanto tiempo, ¿no? No solo a la escasez, al colapso ahora de los hospitales, sino también a todo lo que ha sido como el bloqueo de la participación de los ciudadanos en la vida del país, ¿no? En la falta de horizonte, la censura, en fin. Ha sido un proceso como muy largo, ¿no? Y lo hermoso, creo yo, en medio de todo eso, es que la gente ha aprendido a encontrar de nuevo el camino para reclamar sus derechos, ¿no? Y en eso han tenido mucho poder los activistas, las personas también de la oposición que durante tanto tiempo insistieron en eso, en fin, toda la gente que ha sufrido durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ya, Michael está en Pinar del Río, está en una cárcel de máxima seguridad, como casi todos los que están presos, y está tratando de ser firme, de no cejar, de no perder la esperanza, de tratar de estar conectado con lo que está pasando fuera. Él supo de lo del 11 de julio, y entonces, bueno, pues ya, está allí, pero es muy triste lo que sucede, ¿no? Por suerte, hemos presentado su caso ya en la ONU en 2 comités diferentes. Primero en el Comité de Desapariciones Forzosas, justo a los días de estar Michael detenido, pues como casi siempre sucede, estuvo unos cuantos días desaparecido antes de que dijeran dónde estaba, antes de que se decidieran por fin encauzarlo. Y bueno, después ahora, más reciente, lo presentamos en el Comité de Detenciones Arbitrarias, todo esto con la ayuda de Prisoner Defender. Y se han sumado unas cuantas organizaciones más a respaldar el caso, como Free Muse, Freedom House, Adalpen Internacional, sí, unas cuantas organizaciones de prestigio. Y bueno, esperemos que esto dé resultado. La ONU aceptó como adoptar el caso. Y bueno, ya la última noticia es esta que tú dices, de que Amnistía lo nombra preso de conciencia junto a 5 activistas más. Dentro de lo que está Esteban y Luis, que bueno, también son del MSI, y bueno, José Daniel, Thais y Jamel Abastiz.
Sí, son pasos que se están dando por la liberación de todos estos opositores, de todos estos activistas de derechos humanos. Ana Meli, estabas hablando del 11 de julio. Yo creo que es un punto importante, fue un punto de inflexión y lo más importante de la ciudadanía cubana. ¿Tú lo ves así?
Sí, sin duda. Es decir, no sé, toda la tristeza que vino después, ¿no? La injusticia profunda, ¿no? Que todavía haya personas, cientos posiblemente detenidos, todo esto de lo que se hizo de los juicios sumarios, las amenazas, los desaparecidos, en fin, todo esto que sucedió luego, yo creo que aún así no empaña lo que pasó tal el 11 de julio y lo que la gente sintió. Yo he hablado con muchos que ya están libres y lo que la gente sintió, es decir, ese sentimiento de libertad, por fin, de poder decir lo que pensaban, de unidad incluso, ¿no? De sentir como que había algo colectivo ahí funcionando, real. Eso yo creo que es inigualable y creo que no hay vuelta atrás después de eso. Es decir, a pesar de toda la represión, yo creo que eso se va a seguir dando. porque ya la gente se dio cuenta de lo satisfactorio que es eso, ¿no? Que es ejercer la ciudadanía a pesar de todo lo que pueden hacer contigo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no? Hay mucho miedo también todavía en otros sectores de la población. Y sobre todo, bueno, la militarización de las calles, todo esto de los juicios que todavía están pendientes. Mucha gente con prisión domiciliaria esperando juicios o esperando una apelación, en fin.
Sí, menores de edad también detenidos, eso nos llama mucho la atención y nos preocupa que haya menores de edad detenidos y que no tengan incluso acceso a sus familiares.
Sí, sí. Está el caso de el muchacho de 14 años, sí. Christopher. Es muy triste ese caso, pero hay más. Es decir, yo estoy en contacto, por ejemplo, con la mamá de Rowland, que es un muchacho que vive en Luyano, que tiene 17 años. Es decir, hay muchos muchachos en esa... como en ese rango de edad, entre 17, 18, 19, incluso un poquito más de ya de la mayoría de edad, pero todavía es muy joven. Realmente es muy, no sé, da mucha impotencia, ¿no? Cuando uno se comunica con los familiares y ve todas las atrocidades que hacen, las mentiras que les dicen, cosas que no son legales y que las hacen pasar como si lo fueran. En fin, es que hay mucha desinformación también a la gente, pero poco a poco la gente también ha ido aprendiendo a que tiene que conocer mejor sus derechos para poder reclamar, ¿no? Aunque se sepa que el sistema judicial está como plegado totalmente al régimen y demás, pero igual hay que conocerlo todo, ¿sí? Como para tener la mayor cantidad de herramientas posible para poder defenderse.
Sí, el proceso de legalidad en Cuba es muy turbio, desgraciadamente. Ana Meli, háblame, por supuesto, y tú siempre has sido muy defensora de la libertad de expresión, siempre has abogado porque los cubanos tengan derecho a hablar donde quiera que estén, pero fundamentalmente en Cuba. Este nuevo decreto, que es una continuidad de la ley Mordaza, yo lo veo como una larga cola que incluye todos estos decretos que han intentado pues coartar la libertad de expresión de los cubanos. ¿Tus opiniones sobre esta nueva, este nuevo decreto ley, esta nueva resolución 105, donde incluso le están diciendo a la gente que pueden denunciar abiertamente si les molesta algo de las redes sociales?
Sí, sin duda es eso, es como una nueva forma de intentar silenciar a los cubanos en un momento en que es obvio que ya las redes sociales se les fue de las manos, que incluso ahora después del 11 de julio sí, se vio claramente el bloqueo este de comunicación que ellos intentaron generar con los cortes de internet masivos, después consiguieron los cortes de internet, estos a discreción que ellos siempre han hecho, en fin, todo lo que hicieron fue roto justamente por la gente, sí, por la gente que todavía en Cuba conseguía acceder al internet por VPN, por una forma para anclarse a alguien, la gente, el rol que cumplen los cubanos que están afuera, que es muy importante, la conexión que se ha ido regenerando entre los diferentes grupos, entre los familiares de la gente que está afuera y que comenzó a llamarnos, a escribirnos a los activistas pidiendo ayuda, pidiendo visibilidad. Así, esa conexión que tal vez no se puede dar de manera efectiva o plena en lo físico, se está dando a través de las redes y es lo que ellos quieren quitar. Y entonces este decreto viene a eso, viene a seguir amenazando, a darle como causa legal a cosas que son absurdas desde el punto de vista de la libertad y que en el mundo son vistas como absurdas justamente. Y entonces eso es lo que ellos están haciendo. Yo creo que de alguna manera eso es, por supuesto que es muy malo para la gente, pero al verlo así como un proceso más largo, yo creo que eso los muestra a ellos como lo que verdaderamente son de nuevo, es decir, es como algo que nuevamente los pone en el lugar en el que ellos están, y eso ante el mundo sí nos ayuda, ¿no? Como para que la gente entienda lo que la naturaleza de la dictadura misma, ¿no? Que ha estado tanto tiempo tratando de venderse como otra cosa, y bueno, ahora se está mostrando, es decir, el 11 de julio se mostró como lo que es, con represión directa, y ahora en esto, con esto de la libertad de expresión nuevamente amenazada. Yo creo que al final todos esos decretos, el 370, este de ahora, todas las cosas que han hecho para tratar de silenciar a la gente, son como desgajos, ¿no? Como desprendimientos al final del artículo 5 de la Constitución, que dice claramente que el socialismo es irrevocable y que todo el que esté en contra es considerado enemigo y por tanto puede ser enfrentado de cualquier manera, ¿no? Sí. Incluso de las maneras peores. Entonces al final es eso, ¿no? Es como un desprendimiento de ese artículo de la Constitución que desgraciadamente existe, ¿no?
Para ella, las calles son de los revolucionarios y parece que las redes sociales también solo pueden ser exclusivas para los revolucionarios. Ana Meli, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes ahí en México? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la nostalgia de Cuba?
Bueno, realmente ha sido muy difícil. Estos meses han sido muy difíciles para mí porque yo no me acostumbro a estar desde lejos. Yo me paso el casi el día entero haciendo cosas de Cuba, hablando con las organizaciones internacionales, tratando de articular cosas, de registrar, pero aún así es un trabajo mucho, mucho, mucho más. No sé. Es como sí. En la distancia, ¿no? Es como tratar de estar cerca, estando lo lejos. Uh-huh. Y da mucha impotencia realmente. Es decir, yo no. Estoy convencida que si estuviera en Cuba estaría presa, pero no sé, es muy. Lo que se siente es muy distinto a cuando estás en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo posible estoy bien, estoy haciendo el doctorado, que también tengo que compartir el tiempo con eso, inevitablemente. Y me estaba de pausa, pero ya empecé de nuevo semestre, así que mi vida es como,
sí.
Me acuesto muy tarde.
Te entiendo.
Pero bueno, al final hay que hacerlo.
Así mismo, tenemos que seguir luchando desde donde quiera que estemos. Es poner ese granito de arena para que la libertad de Cuba llegue en algún momento. Ana Meli, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo desde acá, desde Miami. Y siempre estamos pendientes de ti, de los muchachos que están detenidos, de Michael, por supuesto, intentando llevar la verdad a Cuba, a los cubanos, para que sepan de verdad lo que está pasando ahí mismitico, casi en la esquina de su casa. Muchísimas gracias.
Bueno, un beso.
Un abrazo y un beso enorme para ti. Cuídate. Muchísimas gracias a todos los que escucharon Cuba al Día. Gracias a todos por estar presentes. Gracias por la sintonía. Mañana nos estamos escuchando de nuevo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente lo escucha. sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la categoría R&B Streaming Songs de Billboard, Skate, Patina, del dúo Silk Sonic, con Bruno Mars y Anderson .Paak. También debutando en el primer lugar, esta vez en la lista rock, encontramos lo último de Billie Eilish. Se titula Happier Than Ever, más feliz que nunca.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Drinking beer, talking God, amen. Beber cerveza, hablar de Dios, amen. Del vocalista Chase Rice y el grupo Florida Georgia Line es la canción de música country más escuchada por las radios.
Sitting here, drinking beer, talking God, amen. Killing time, living life with some down home friends. When the world's gone crazy, man, it all makes sense.
Tras la muerte del bajista Dusty Hill, varios éxitos de su banda ZZ Top han vuelto a las carteleras de Billboard. Y el sencillo de rock duro con mayor descargas del momento es su tema clásico, La Grange, La Granja. My Savior, Mi Salvador, de Carrie Underwood, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su versión del himno I Surrender All. Yo entrego todo.
I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior.
En primer lugar de la categoría Dance Electronic Streaming Songs está Pepas, del puertorriqueño Farruko.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando, sigo vacilando de party todos los días.
Pareja del año, del colombiano Sebastián Yatra y el boricua Mike Towers, sube a la cima de la lista Latin Pop. Cerramos con la canción latina del momento, la más descargada y con mayor streaming, según Billboard. Es la colaboración caliente Volví de Romeo Santos y Aventura, acompañados por Bad Bunny.
Yo sé que al final.
Yeah.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.